20.02, seguimos caminando juntos. Ya Guataoñen Dibé. Y así me hicieron en guaraní, le digo, ¿no es cierto? Caminando juntos acá. Ahora, bueno, damos la bienvenida a Juan Martínez, ya, bueno, ya que está con nosotros, que junto con su esposa coordina el Secretariado de la Familia, acá en Posadas, este espacio de acompañamiento y de misión a la familia, ¿no? Especialmente. Así que bueno, Juan, bienvenido nuevamente, porque ya tuvimos nosotros el año pasado.
Estuvimos hace poco tiempo, bueno, el año pasado, en un encuentro aquí.
Así que bueno, Juan, bienvenido. Y bueno, a ver, para queríamos también compartir este momento, ¿no? Ya aprovechando también el contexto de encuentro que tuvieron ustedes, ¿no es cierto?, con este Secretariado de la Familia. Bueno, y seguir compartiendo sobre esta misión que tiene el Secretariado de la Familia en nuestra diócesis y en el NEA. Los desafíos que tiene en la conferencia episcopal en la Argentina, ¿no? Y bueno, y también este gran legado que nos dejó el Papa Francisco con este amor y Leticia, ¿no? De entender, comprender y discernir la familia. Así que bueno, que nos pueda comentar ahí cómo está funcionando, cómo estamos.
Gracias, Padre, por la invitación y un poco compartir con los oyentes esta experiencia que tuvimos este fin de semana en la ciudad de Corrientes. En la Iglesia de la Merced se realizó el encuentro anual, una vez por año los secretariados de la familia de cada diócesis del NEA nos juntamos, un poco para el desafío de trabajar, pero también el desafío de que la Iglesia nos está llamando, ¿no? Y bueno, en un contexto especial este año, con lo que sucedió en la Iglesia, el legado del Papa Francisco, pero también el llamado del Papa Francisco, yo creo que en esto hay que la consternación de su partida a la casa del Padre, creo que tiene que ver también con lo que nos deja. Uh-huh. Y a veces, creo que pasa a nosotros por una cuestión cultural y de argentinidad, creo que valoramos más las cosas cuando las personas no están. Y creo que el legado de Francisco se va a poder apreciar, valorar, comprender con su partida, ¿no? Y creo que esto como Iglesia Argentina, creo que es un llamado fuerte a decir, tuvimos a una persona que nos ha mostrado un camino, que habló nuestro lenguaje, uh-huh, pero que a nosotros nos costó a veces acompañar. Creo que hay dos, el pueblo argentino y la Iglesia argentina quienes nos ha llamado. Y en este contexto, bueno, nosotros tuvimos este encuentro regional, en la cual asume también el acompañamiento cada dos trienios, que son los máximos de tiempo que pueden estar los obispos acompañando, asumió nuestro obispo, nuestro obispo Juan Ruén, el acompañamiento de los secretariados de la familia en la región. Uh-huh. Así que bueno, también fue un poco la presentación de él, aunque ya cuando se organizaron hace 19 años los secretariados en la región, él fue el primer obispo que acompañó a familia, así que es un regreso a un, uh-huh, a un lugar donde en aquel tiempo se comenzaba a organizar los secretariados familiares. Así que es algo bien interesante y un desafío importante.
Ya lo encuentra evolucionado.
Sí, 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 porque hay dioses que ya están armadas. Ajá. Hay dioses que están trabajando y que estamos trabajando cada una. Y bueno, la verdad que es ahora el desafío de continuar. El mismo decía, es una continuidad y ir viendo, rescatando aquellas cosas y viendo qué más podemos ir caminando juntos.
Ajá. Esto es claro. Por ejemplo, y los desafíos, por ejemplo, siempre que nos encontramos, hay como dos momentos. Uh-huh. Uno es el que, si bueno, siempre nos examinamos, ¿viste? Como uno se hace un examen de conciencia, y el otro es si nos examinamos cómo estamos, y el otro son los desafíos pastorales actuales, ¿no? El discernimiento de los desafíos, uh-huh, pastorales que tenemos como región y también como dioses, y qué se presentaron ahí como elementos ahí emergentes, situaciones.
En la base de la tomando como base nos iluminó el día sábado el padre Rubén Taibo, que se encuentra a cargo del seminario en Resistencia. La verdad que nos hizo tomar un poco de sustento en el discernimiento. Entender esto en el sustento del discernimiento, tener las bases y tomando los desafíos que el Papa Francisco nos dio de una iglesia sinodal, trabajar la sinodalidad de la iglesia, pero también la sinodalidad en la familia, que son desafíos que justamente hace menos de un mes el Papa había presentado en las conclusiones del sínodo de sinodalidad. Uh-huh. Y dentro de aproximadamente un mes se va a dar un material ampliatorio, que es el acompañamiento a las fragilidades de las familias en fragilidades, especialmente aquellos que están en situaciones de separaciones, nuevas uniones. Uh-huh. Y él nos planteaba que ese desafío que hoy nos propone la Iglesia y que tenemos como sociedad, la Iglesia lo planteaba esto de, tomando como imagen el sínodo, ¿no?, de que la Iglesia estaba llamada a salir y al encuentro de. Uh-huh. Y se planteaba esto de que la Iglesia es sinodal y la sinodalidad es Iglesia. Son sinónimos, no podemos uh-huh. separar, porque es caminar junto. Y hoy muchas veces es lo que a veces nos cuesta, caminar junto, porque vivimos en una sociedad muy egocéntrica, muy centrada.
Autorreferente.
Exacto, autorreferente, y que nos cuesta ver al otro, nos cuesta la familia. Fíjate, padre, que nosotros hasta nos enseñaron, dice, cada familia es un mundo y en el mundo nadie se mete, en tu familia nadie se mete. Entonces era como que esto, donde antes había sustentos culturales, sustentos morales, y tenían un camino A, pero hoy donde eso hoy está perdido, muchos valores, uh-huh. entonces es difícil que la familia ante la crisis puedan sentirse fuerte, fortalecido. En esa fragilidad es hoy lo que nos llama la Iglesia, ¿no? Uh-huh. A salir al encuentro de las familias en la fragilidad, a salir al encuentro de las realidades de la familia. Y este es el gran desafío, uh-huh. este es el gran desafío que nos propone la Iglesia, de ser al encuentro de la familia. A veces esperando, nosotros esperamos que la familia venga, y es, la propuesta es salir a, uh-huh. en las distintas realidades. Hay otra cosa que por ahí veíamos, que a veces nos enfocamos en los problemas de las situaciones que vivimos, y a veces no nos planteamos tanto las soluciones de cómo ayudar a. A veces, bueno, no, que estamos en crisis, que la pérdida de los valores, que las redes, que uh-huh. el mundo. Y la verdad que no nos centramos en qué es lo que podemos hacer y cómo podemos hacer. Y este fue un gran desafío también de este encuentro, de llevar a la práctica esto de salir, de acompañar y estar con los otros.
Línea pastoral para la nueva evangelización, digamos, ¿no?, de la Conferencia Episcopal Argentina. Planteaba a mí me dejó impactado cuando leía el documento. A veces uno lee el documento por leerlo, porque, viste, yo siempre digo, yo soy un devorador de documentos, de cosas, porque la verdad que me gusta cuando llega recién, viste, como el pan caliente, que después ya no es lo mismo, ¿no? Entonces ve que novedad y uno lee, ¿no? Se pone a leer. Y yo me acuerdo de Línea Pastoral para Nueva Evangelización, que lo leí, digamos, ya a destiempo, porque yo entré en el seminario en 2002. Y yo me acuerdo que cuando se hablaba de eso, especialmente se hablaba, ¿no?, ya que nosotros estamos pasando un tiempo muy vertiginoso, todo muy rápido, muy acelerado, ¿no? El tiempo, cómo va pasando todo tan rápido. Fíjate, por ejemplo, ahora voy a decir, ya estamos en mayo. Sí. Ayer fue Navidad, hoy estamos en mayo, digamos, ¿no? Es decir, es así, ¿no? Como que decir, tan rápido, tan veloz. Inclusive también se hablaba a los obispos en la conferencia, los obispos decían, ¿no?, que en ese documento, que es una realidad que vos no te terminás como no viendo, ¿viste? Vos vas transitando un camino que vos no llevás a ver atrás, como, ¿viste?, cuando hace una gran curva, ¿no? Si nosotros antes teníamos una línea recta donde vos mirás a tu abuelo, tu papá, tu abuelo, vos como en el espejo retrovisor,
veía todo.
Vos veías, ¿viste? Y ahora no ves. Ahora no tenés posibilidad de ver. Es un desafío para la familia, porque vos decís, por ejemplo, a ver, que te diga, por ejemplo, una abuela te diga, pero eso yo no lo enseñé a mi hija. Uh-huh. Sí, sí. Que viene y te comenta un problema con el nieto. Uh-huh. Que si ella se entristece por el problema del nieto, que la hija no sabe manejar, por ejemplo, dice, pero padre, ¿cómo puede ser si yo estas cosas, que yo creo me tengo que replantear yo si he sido o no ejemplar? Uh-huh. ¿Viste? Y ahí entra la crisis. Exacto. ¿No? Donde entra la crisis, pues dice, y yo le digo, pero abuela, nada que ver. Digamos, uh-huh. usted lo que tuvo que hacer hizo. Exacto. El tema está que pasa todo tan rápido, y en esta era la comunicación también estamos, ¿cierto? Que a veces tenemos que ver cuánto por ahí estamos parados en una realidad, como vos decís, ¿no? Cuando estamos parados en una realidad, y cuánto es virtual nuestra vida.
Vos sabés que, padre Alejandro, vos sabés que esto se planteó también la vorágine del tiempo, y las realidades de las familias. Ya hoy, cuando hace 10 años, 15 años hablábamos de una familia, se pensaba padre, madre, hijo, y hoy se habla de otras realidades de la familia, uh-huh. de la constitución, de cómo está formado, uh-huh. pero también en la masculinización, ¿no? Cuando hablábamos esto de que la partida de este nuevo... nueva evangelización y base tiene en el Concilio Vaticano II, y uh-huh. que estamos viviendo ya 60, 70 años, y que todavía estamos viendo, bueno, cómo se come aquello, ¿no? Uh-huh. Y que nos cuesta entender. Y hay algo que por ahí lo pudimos ver, era esto de entender hasta la imagen, fíjate, del pontificado. Antes era, bueno, esta imagen piramidal de la iglesia, hoy una iglesia concéntrica, donde todos somos iguales, donde está la autoridad, pero todos somos iguales. Pero hay algo que es muy llamativo y que nosotros creo que lo vamos a valorar y vamos a entender con el tiempo, la imagen de Francisco. Uh-huh. En lo particular, hay una imagen a mí que me llega mucho, pareciera contradictorio, es una imagen que me llega mucho y bien. Cuando Francisco una vez una mujer le toma del brazo y él enérgicamente la saca y pareciera que le pega, ¿no?
Que hicieron tanto lío en las redes sociales.
Fíjate, padre, a mí me llevó esto de decir, es humano, es persona, es alguien como cualquiera, como cualquier papá de familia que a veces nos exasperamos, nos molesta y actuamos de una forma en la cual pensamos, no deberíamos actuar así, uh-huh. o no debería actuar así, uh-huh. pero... bajó la imagen del Papa a un hecho que es de humanidad, de ser alguien como nosotros. Y no solamente en este hecho, uno a veces piensa Juan Pablo II y dice que vivía como santo, ¿no? Pero allá arriba, uh-huh. Benedicto XVI era un Papa excelente, pero con mucha intelectualidad, que estaba considerado uno de los teólogos más importantes de la historia de la Iglesia, uh-huh. de la Iglesia, y que más creo que mucho tiempo... va a pasar para poder saborear todo lo que nos ha dejado. Uh-huh. Pero Francisco hizo humano, hizo cotidiano la vida de una persona que fue llamada a guiar a la iglesia. Uh-huh. En esto de ser tan humano que puede llegar a reaccionar de esa manera. De ser tan humano que iba al zapatero, que iba al oculista, que iba... Se hizo uno entre nosotros.
De hecho,
bajar uh-huh. y hacerse... uno entre nosotros. Y esto es también lo que nosotros como iglesia local, diocesana, es lo que tenemos que llevar, lo que Francisco vino a mostrarnos, esto de decir, hagan lío, no es hacer lío, hacer problema, es hacernos uno en los problemas del otro.
Sí, la revolución del amor, yo creo que la revolución del amor, inclusive, de hecho me acuerdo, Acción Católica allá por 2010 y 2015, 2016, fue que bueno, justamente trataban el tema... Justamente esta es la revolución, y hablaba, y justamente el Papa Francisco, digamos, mandó un audio que no salió, y de repente, viste, era esto, ¿no? Es decir, la revolución del amor que nos implica esto, ¿no? Es decir, al encuentro, por ejemplo, de la familia. Hoy yo comentaba en la formación que tenemos de los sacerdotes, del clero, yo comentaba, ¿no?, que en la ciudad de Apóstoles estaba la gente que se venía a anotar para la bendición de casa, ¿viste? Y vos tenías 10 personas, 10, 12 personas, porque la gente venía a anotarse para bendecir las casas de los barrios y qué sé yo, en el centro. Y de repente le digo a la gente, no, de ninguna manera. La gente no tiene que venir, nosotros tenemos que ir a la gente. Entonces también pasa esto un poquito, y de repente tenías de bendecir 10 casas en un barrio y llegamos a tener 50, 60, 70 familias que llegaron a bendecir las casas. Que nos llevó un día, ¿no?, al Padre Elía... cuando le tocó estar solo ahí esos días, y se fue 3 días con el diácono y no alcanzaba el tiempo, ¿no? Entonces, también con la familia, ¿no? Es decir, esta revolución de salir al encuentro del otro, invitar a preocuparse, por ejemplo, ¿no? En todas las cosas. Por eso es importante, ¿no? También el tema, por ejemplo, y usted acá, ¿cómo usted ve en el tema de, por ejemplo, los hijos? Porque si entraron en la familia. Cuando pensamos familia, muchas veces uno ya piensa mamá y papá inmediatamente, y tiene la imagen, ¿no?, ya de papá y mamá, digamos. Y sin embargo, están laborizadas. Están nuestros jóvenes, los hijos serían, o más chicos, los jóvenes. ¿Qué rol, por ejemplo, ellos cumplen acá, por ejemplo, en el secretario de la familia? ¿Qué rol se les da a ellos? ¿O qué importancia o qué relevancia tienen ellos en la vida pastoral de usted como secretariado? Porque son parte. Esa es la cuestión, digamos, ¿no?
los lineamientos pastorales para la de catecumenal para la vida matrimonial, el desafío que hace Francisco es de cultivar el amor a la familia. Y esto nace desde lo primero, desde tener una iglesia que esté dispuesta a los niños en infancia misionera, en la catequesis, en la precatequesis, en la juventud, en la cual, fíjate, padre, hoy, que es un problema el obispo nos planteaba, es decir, donde hoy el joven no se plantea un proyecto de vida, no se plantea decir, bueno, me gustaría formar una familia. Hoy un joven no se plantea decir, quiero casarme, quiero tener una familia, sino vivir. Es más, y hasta una de las cosas que pasaba es que pasa es que hoy llegan 30, 40 años, soy joven y no sé qué hacer, uh-huh, y no, uh-huh, tengo un proyecto de vida. Es de junto, queremos trabajar junto con la pastoral juvenil en la pastoral vocacional. No la vocacional de ser sacerdotes, sino la vocación, claro, de ser.
No ministerial propiamente.
Exacto. Uh-huh. Este llamado, porque la vocación es un llamado de Dios. Uh-huh. Es Dios quien me, uh-huh, llama a esto, y que, uh-huh, puede ser el matrimonio, puede ser sacerdocio, la vida consagrada, a la soltería. Uh-huh. Y poder que ellos, que los hijos, que los chicos vayan haciendo ese camino de que Dios los está llamando. Uh-huh. De que ellos descubrí, porque esa es la riqueza del hombre. La, uh-huh, plenitud del corazón del hombre se planifica cuando sentimos que es Dios quien nos llama a esto. Uh-huh. Porque ahí somos felices.
Claro. Porque en ahí está la pregunta, ¿no? Porque yo creo que ahí está la cuestión más importante, el caracol, y se lo veis por, uh-huh, siempre, ¿no? Que es el tema de la felicidad. Porque yo creo que el hombre, el ser humano, está tan fragmentado. Por ejemplo, está tan fragmentado que de repente, viste, vos decís, la otra persona no le ve al otro como una fortaleza. Uh-huh. Ya lo ve como debilidad, por ejemplo, en los viajes. No me pongo de novio porque no sé qué va a ser, ¿no? No confía en la otra persona, inclusive hasta la estabilidad. No solamente el matrimonio, sino inclusive hasta el tener los hijos. Sí. Que, pues sí, a ver,
es un problema.
Es una situación. Yo creo que siempre digo, los hijos son un don, es lo más lindo. Padre, me dijo una señora, usted habla, pero usted no es padre, usted no es papá. Me dijo, no, usted no tiene esposa, tiene señora. Yo le digo, sí, gloria a Dios, le digo eso. Pero viste, todo esto, le digo, claro, el tema es el planteo, es decir, los hijos son un don, son un fruto, es propio de la naturaleza humana, ¿no es cierto?, en la colaboración con la creación, pues también la confianza, y ahí viene, ¿no es cierto?, que sí. Entonces yo creo que pasa en el fondo esta lectura que yo la pasaba así juntamente con la gurizada, con los jóvenes, y le dije, nosotros estamos pensando en nosotros mismos, en nuestros proyectos. Tenemos que mirarle a la Virgen María, que ella confió, porque Dios le desestructuró totalmente con un hijo. Sí. Le cambió la vida. Le cambió la vida, no solamente a ella, cambió la vida al mundo. Entonces, por ejemplo, si la familia, ¿qué herramienta, por ejemplo, tiene ante estas situaciones? Por ejemplo, usted como secretaria de la familia, algunos tips que nos puedas comentar, a ver, ¿qué es, por ejemplo, usted en esas reuniones que tuvieron, la reunión que es tan importante, qué tip, por ejemplo, ustedes pueden decir, bueno, recomendamos nosotros hoy que están, la gente nos está escuchando, mire, haga esto, que nos parece lo inmediato, lo primero, porque siempre el tema es el primer paso. ¿Viste? A veces parece que el primer paso cuesta, parece que tengo un muro delante.
Exacto. Porque tenemos un muro delante. Yo quería quedarme con una imagen, padre Alejandro. Es tener esperanza de que se puede cambiar. Creo, uh-huh, que el gran problema es creer de que comenzamos para terminar en fracaso. Que es, a veces cuando nosotros estamos prematrimonial, llegan, bueno, ¿para qué te va a casar si te vas a separar? O sea, lo vemos lo malo como el futuro, uh-huh, cuando en realidad la propuesta de Dios y de la iglesia es que hay un futuro, y ese futuro es bueno. Uh-huh. Entonces, el tema es creer que se puede, creer que podemos, y que en cada uno de los que integramos una pareja, un matrimonio, una familia, hay cosas buenas, pero, uh-huh, nos enfocamos en cosas malas. Y te quería comentar con esta imagen que a mí me llegó mucho. El padre, el arzobispo de Corrientes, celebró la última misa del Te Encuentro. Él dijo algo que me llegó, ¿no? Hay un refrán que dice, una manzana podrida pudre todo el cajón. Uh-huh. En realidad, él decía un mensaje cristiano que dice, una manzana buena puede sanar todo un cajón podrido. Uh-huh. Y a veces nos cuesta ver las cosas buenas en el otro. Si nosotros estamos juntos es porque hubo un momento que nos amamos, que nos miramos, que nos conocimos, que nos gustamos, que podíamos hacer cosas juntos. Uh-huh. Eso es bueno. Uh-huh. Y a veces rescatar las cosas buenas es lo que a veces no somos capaces, porque miramos siempre lo malo, siempre lo que nos dolió, y a veces no miramos las cosas que nos hizo felices. Uh-huh. Hoy lo escuchaba esta mañana justamente acá en Tupambaé a Juan Jaquieri, decía cuando un profesor decía la tabla del 2 y llegaba la 2 por 9, 15, y todo, que está mal. Pero no habían fijado que hizo 9 cosas buenas. Las uh-huh. otras 9 operaciones estuvieron buenas. Uh-huh. Enfocarnos muchas veces en lo malo, a veces en las dificultades. Y son las cosas buenas las que nos ayudan a superar las cosas malas. Uh-huh. Y esto en la iglesia tenemos elementos y movimientos, padre, que dan encuentro, talleres para el diálogo, para la comprensión, para el acompañar, para saber relacionarse. Uh-huh. Encuentro matrimonial, esposas cristianas, hogares nuevos, que tienen espacios para ayudarnos, uh-huh. espacios donde podemos encontrar cosas, herramientas que nos puedan ayudar a pasar tormenta, porque en la familia y en las relaciones humanas hay tormentas, no todo uh-huh. es bueno, pero en las cosas que son difíciles tenemos herramientas para. Y en esa primera herramienta, padre, voy a decir los tips. Primero es encontrar que hay cosas buenas en el otro uh-huh. y que hay momentos buenos que vivimos, y no es vivir del pasado, sino que de eso podemos aprender, de que estamos llamados a formar, a unirnos a la felicidad, a la plenitud. Y esto, fíjate, padre, que a veces solamente cuando entendemos de que un hijo es un don, porque hoy le preguntaba a los jóvenes, cuando nosotros a los que se van a casar le preguntamos, y bueno, ¿qué problema ellos ven? Dice, los hijos son un problema. No queremos tener muchos hijos porque los hijos son un problema.
No, hoy la realidad es esa.
Es esa, muchos de los jóvenes que se quieren casar comentan eso. Le decimos, uh-huh. Haciendo una encuesta, muchísimos dicen esto. Y cuando el hijo es un don, es un regalo. Fíjate que cuando un hijo se enferma, cuando un hijo le pasa algo, son los padres quien dice, wow, uh-huh. Me necesita, lo que puedo hacer. Nos damos cuenta de las capacidades como padre, que las cosas impresionantes que somos capaces de hacer. Uh-huh. Entonces descubrimos que hay un amor que supera aquello del miedo, del temor. Y cuando a veces te aparecen en las parejas, nos dicen los hijos no programados, y sí, te das sí. cuenta, es decir, mirá el regalo que fue, la sonrisa, su tiempo, sus monerías. Uh-huh. Y eso nos dio alegría, y eso también nos dio esperanza, y seguimos luchando. Y no es, la vida no es fácil, pero es un gran desafío, un hermoso desafío para vivirlo.
Sí, yo creo que también, yo siempre digo, en las cosas simples, de repente nos quedamos, ¿no es cierto?, en algunas situaciones. Yo le decía cuando esto ya celebramos, hecho era el 14 de febrero, el día de San Valentín, y yo le dije, hay una cosa, a veces nos quedamos en la superficialidad de la cosa, le digo. Hay cierto que hay problemas, digamos, pero pasa de la cosa más simple, le decía yo, ¿no? En forma de broma, le decía a los novios y que están ahí, ¿no es cierto? Y a los esposos, pues renovamos también las promesas matrimoniales en esa celebración. Le decía, el novio tiene que asumir que su esposa, que su princesa va a ser bruja. ¿Viste? Va a ser la bruja de la casa, porque viste que mi amor, mi corazón, está todo bien, después termina, pasó 5, 6, 7, 8 años y dice, la bruja, ¿viste? Y digamos, también, ¿viste? Y su marido también cambia, ¿viste? Digamos que su príncipe termina con, no digo Shrek, pero ahí, más o menos, ¿viste?
En el ogro.
En el ogro. Que nadie, de esas cosas sencillas y simples, también saber que los contextos van cambiando. Trabajo, todo crece, su contexto, su familia, porque, por ejemplo, porque está inciden en el comportamiento y el quehacer de la familia, también tus hermanos, por ejemplo. Yo tengo mis hermanos, yo soy sacerdote, pero tengo mi hermano que tiene su problema de familia. Yo tengo que preocupar mi cabeza, mi mente, no solamente en mi vida ministerial, sino que también en la familia de él, en la familia del otro. Y también pasa esto, ¿no? En la familia. Que por ahí también es importante pensar esto, ¿no? Que que hay un enfoque total, digamos, que todo tiene que ver con nuestra razón de ser, con todo, ¿no? En tema de la familia. Por eso preguntaba por ahí, ¿no? Que entonces salir, esto que la invitación que vos haces, ¿no? Los movimientos. siempre la invitación, ¿no?, a la gente. Bueno, hay formas, hay que acercarse y plantear el problema, ¿no? Cuando la gente, después ya de repente estamos ya prácticamente cansados, no sabemos qué hacer, ya estamos ahí, digamos, ahí venimos. Y bueno, no importa, vamos a buscar la forma, la manera, pero saber animarse y romper las barreras y venir, digamos, ¿no es cierto?
Padre, discúlpame, es entender esto que a veces que los problemas, siempre los problemas no son para separarnos, no son para alejarnos, es para unirnos.
Claro.
Porque es justamente esto de la sinodalidad en la familia, tiene que ver que juntos podemos solucionar el problema. Por supuesto que siempre va a haber problemas. O sea, Jesús tuvo un gran desafío, la cruz. No fue de jolgorio, de alegría, fue de dolor. Pero sabía que tenía que pasar eso para descubrir la redención, la salvación, y darnos eso. En la pareja también pasa esto. Y la cuestión es, por eso, si hay un tip, permanezcamos juntos también en las diferencias, también en los problemas, porque juntos vamos a solucionar.
La unidad en la diversidad de la Santísima Trinidad. Bueno, Juan, estamos sobre la hora, dijo que estaba sobre el reloj. Siempre, ¿no? Siempre nos queda cosas para charlar, Juan. Son siempre bienvenidos, ¿no es cierto? En las novedades que usted tengan, siempre son bienvenidos. Así que, bueno, llámenos, vengan, acérquense. Queremos agradecerte por estar con nosotros. Y bueno, también agradecer a la gente que nos acompaña. Hoy al principio le citamos ahí a la gente Gráfica 3, Estudio Contable, la señora Daniela Romero, Librería San Pedro y San Pablo con Graciela, Mía Distribuciones y Pechela Yerba Mate Romance. Agradecerle a Luis también, operador, y bueno, a Fabri, que nos ayuda con la producción. Gracias a todos los que nos escuchan del otro lado. Quiero pedirle especialmente a Dios para que nos acompañe siempre, que nos bendiga. Así como el gran legado que nos dejó el Papa Francisco, dijo, ser verdaderamente cristiano, Jesús nos enseñó a amar hasta dar la vida. Y eso de la Madre Teresa de Calcuta. Gracias, querida familia, gracias, gente, por estar, por compartir este espacio. Y bueno, si Dios así lo permite, la semana que viene seguimos caminando juntos por Tupambae.
Y tantos más. Somos todas uno.
Una canción llevo en el pecho y se escapa en mi garganta. Hace vibrar más que mis cuerdas, también hace vibrar mi alma.
Esta canción me da alegría, me trae paz y esperanza. Y Cristo es la melodía y el director de mi banda.
Te canto gracias Dios, gracias Dios, por lo que hiciste.